Televisión Martí y a través de martinoticias.com. Radiografía de la Constitución. Un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amoldazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución. El análisis y la discusión con invitados dentro y fuera de la isla. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas.
Bueno, las buenas tardes nuevamente a esta propuesta Radiografía de la Constitución aquí en Radio Martí. Les hablamos
Luis Felipe Rojas
y Tomás Cardoso, ambos nuevamente con este propósito de poner a disposición de todos los cubanos en medio de estos debates del proyecto de reforma constitucional que concluirán el próximo 15 de noviembre y serán llevados a referendo el próximo 24 de febrero del entrante año, poner en perspectiva todo lo que aquí se debate con todos los miembros de la sociedad civil cubana, Luis Felipe.
Sí, así mismo es. Y sobre todo, me gusta insistir en esto, en que es difícil hacer potable, es difícil sacar de la bulla a un pueblo, a una cantidad enorme de gente que aborrece de los discursos por años y años. Ante un documento tan importante como este, la gente lo ha tomado totalmente, con un desinterés, lo han dicho incluso aquí, no es para menos, no esperan absolutamente nada de esto, pero ha sido muy bueno durante todos estos programas, estas ediciones, tratar de, vamos a decirlo así, hay alguien por ahí que no le gustó esto, de desmontar un documento como este, y lo hemos hecho a través de los especialistas, de gente que sabe de esto, de verdad, periodistas independientes que lo han seguido, pero juristas, personas que conocen de verdad el documento por dentro.
Bueno, hablando de juristas, se viste de gala hoy, pues, Radiografía de la Constitución. Nuestro invitado en la tarde de hoy, presentamos desde la capital cubana al doctor René Gómez Manzano, presidente de la Corriente Agramontista. Doctor Gómez Manzano, buenas tardes y bienvenido a Radiografía de la Constitución.
Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos los amigos oyentes y antes de iniciar el programa, me gustaría felicitar a esa escuchada emisora y a ustedes dos específicamente, amigos Cardoso y Rojas, por esta excelente iniciativa que han hecho de tratar de, como ustedes dicen, de desmontar este bodrio que está urdiendo el régimen totalitario cubano.
Sí, gracias, de verdad, gracias Manzano. Un abrazo grande desde aquí. Vamos a comenzar exactamente por esta parte. Usted que es un jurista, usted que ha analizado varias constituciones y ha escrito mucho sobre esto, hemos leído bastante. ¿Cómo hacer potable esto? ¿Cómo llevar este documento que trae en sí todo el veneno del mundo y que la gente se anime por lo menos a discutir y a decir si les interesa o no?
Bueno, los marcos que concede el régimen no son los más propicios para hacer una discusión objetiva de esto. Es decir, que yo creo que se prestaría más para, digamos, en pequeños círculos, etcétera, entre personas amigas, etcétera. No se olvide que estamos viviendo en un estado policía, desgraciadamente.
Jamás, doctor.
Ajá. Y entonces, es decir, las personas pues tienen todas estas limitaciones. Yo creo que para desmontar toda esta cosa y reducir el debate a su justo medio y a lo que verdaderamente se debe enfocar, es sencillamente señalar los aspectos fundamentales. Primero, que este proyecto lo que hace es mantener a ultranza el mismo régimen que ha metido a Cuba en la situación económica caótica, económica y en todos los aspectos, pero bueno, estamos haciendo hincapié en el aspecto económico. Ha metido a Cuba en esta situación caótica en la que se encuentra, donde el país está estancado en un estado de postración absoluta. Entonces, este proyecto lo que hace es remachar eso, es decir, las mismas herramientas melladas que durante años han metido al país en esta situación son las mismas que ellos pretenden utilizar para entonces mejorar supuestamente o entonces que haya una perspectiva de futuro para el ciudadano. Estamos hablando de la planificación socialista, estamos hablando de no concentración de la riqueza, en fin, toda esta... estamos hablando de propiedad estatal de los medios fundamentales de producción, bueno, todo este tipo de cosas que son las que nos han metido en este atolladero son las mismas que ellos quieren mantener ultranza. Yo diría que este es el primer aspecto, ¿no? Después el aspecto del Partido Comunista, es decir, un partido que nadie ha escogido, que es netamente minoritario, al cual pertenece menos del 8% del electorado cubano, y sin embargo, un precepto lo declara fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. Lo cual es un absurdo, es decir, lo de la parte de la sociedad, eso es una cosa delirante, eso es únicamente a un alto jerarca comunista o castrista, para ser más exacto, se le ocurre de que un partido político pueda dirigir la sociedad en su conjunto. Entonces, en el aspecto político, bueno, en cualquier país hay un partido dirigente, porque un partido que es el que dirige, pero es dirigente no porque lo dice un precepto constitucional, es dirigente porque sencillamente va a las elecciones, concurre a las elecciones en unión de otros partidos, en competencia con otros partidos, y entonces el electorado libremente escoge ese partido para que, bueno, sea el presidente, tenga una mayoría en el Congreso, bueno, de acuerdo con las normas constitucionales de cada país. Aquí en Cuba no es así, aquí en Cuba es dirigente porque hay un precepto constitucional que lo dice. Entonces, bueno, en fin, yo creo que esto es lo fundamental.
Sí.
Ahora, doctor, usted que es un estudioso, he leído varios de sus trabajos de la Constitución del 40, incluso la del 76. Usted que ha estudiado los procesos constitucionales cubanos, ¿cuán incluyente es esta reforma constitucional confeccionada y reconocida por el castrismo por un grupito de escogidos funcionarios del partido del Comité Central que llevaron algunos años trabajando en este tema? Y aprobado por un parlamento que tiene 605 diputados, ¿cuán inclusivo es este proceso de la decisión y las prioridades y preocupaciones de más de 11,5 millones de cubanos representados por una asamblea que fue la que la aprobó de 605 diputados?
Bueno, yo creo que esa pregunta se puede responder con una sola palabra, nada. No es inclusivo en absoluto. Efectivamente, esta asamblea de 605 diputados, pero el hecho de que sean 605, como si son, ahora lo quieren reducir en el proyecto este, como si fueran más, eso sería lo menos significativo de todo, ¿no? Es que son 605 diputados, que son los mismos 605 candidatos que fueron presentados a las llamadas elecciones, que obviamente no son tales, es simplemente una votación que hace la ciudadanía, ¿no? Los que quieren ir a votar. O sea que no había escogencia de ningún tipo, o sea, eran 605, como es lógico, los 605 salieron electos, entre comillas, y entonces esos señores son los que han, digamos, le han puesto el cuño, en realidad, porque es lo que han hecho, en vez de ponerle el cuño, sencillamente, desde hace 5 años, según se dice en la misma introducción que se acompaña y que se lee en cada asamblea, de donde se va a debatir o, en fin, cambiar impresiones sobre el proyecto de constitución. Desde el año 2013 están trabajando en esto. ¿Quién nombró a esas personas? Eso es una cosa designada ahí de dedo en el Partido Comunista. Entonces, después, esta asamblea de 605 miembros nombra una comisión y presidida por el mismo señor que rige los destinos de Cuba desde que, por razones de enfermedad, pues el fundador de la dinastía tuvo que cesar en el desempeño de sus funciones. Y entonces esta comisión presenta el proyecto a la asamblea como tal. Se han brindado elementos para que uno diga, bueno, que la asamblea, que si cambió algo o no cambió algo. Yo dudo muchísimo que hayan cambiado, aunque sea una coma, del proyecto que presentó esta comisión presidida por el general de ejército Raúl Castro. Dudo muchísimo que siquiera una coma la hayan cambiado. Porque nada más que había que ver los debates que pusieron por televisión. Debates no.
Las exposiciones.
Sí, la exposición principal que hizo el señor Homero Acosta, por cierto, en forma muy competente, lo hizo el colega. Pero bueno, entonces es el punto de vista del régimen. Y entonces los diputados, esas personas que se supone que en su conjunto son el órgano supremo del Estado cubano, es lo que dice la Constitución. Entonces aquello parece una escuelita, pero no es una escuelita primaria. Óigame, maestro, yo no entendí tal cosa que usted explicó. No, mire, esto es así. Pero algo daba pena ajena. Es decir, esos señores, por supuesto que yo no me siento representado por ninguno de ellos. Pero bueno, pero es el órgano supremo del Estado. Aquello daba pena ver a esas personas haciendo las preguntas, eso como si fuera, repito, en una escuelita primaria. Entonces eso es lo que han presentado hasta ahora.
Una de las exposiciones principales aquí en este programa, cuando hemos invitado a diferentes actores de la sociedad civil independiente. Ha sido esta dicotomía que le voy a decir ahora y quisiera que usted nos comentara para nosotros y para los queridos oyentes. Un grupo de la oposición afirma y ha hecho una campaña por boicotear esta toda esta campaña de la reforma constitucional, quemando la Constitución en lugares públicos, exponiéndose, diciendo por qué tienen que hacerlo. Y otro grupo ha animado a la misma sociedad civil independiente a participar en las reuniones de barrio si los dejan, y que allí sean vistos por sus vecinos y que sus vecinos entonces sepan que ellos proponen, aunque en ambos casos afirman que lo que alegan allí no va a llegar a ningún lado, no es asentado y no va a llegar a ningún lado. ¿Cuál es la apreciación suya sobre ambas propuestas o sobre una de ellas, la que usted quiera comentar?
Bueno, sobre el hecho en sí de la participación en el debate, yo creo que, sí, el debate no es lo importante desde mi punto de vista. Creo que esta teoría, ¿no?, de que, bueno, de ir para participar, bueno, plantear cosas como, bueno, esta misma que yo estoy diciendo, sí, bueno, los criterios que tengan esas personas que van a participar en esos debates, ¿no? Uh-huh. ¿Es válida esta opción? Yo creo que las dos opciones en realidad son válidas. Para mí, el problema del llamado debate, es decir, estas exposiciones, estos intercambios de opiniones, no son lo importante. Yo creo que, bueno, esta idea de ir allí para expresar ideas como estas que yo he expresado aquí, o bueno, las ideas que tengan las personas que van a concurrir a esas reuniones y que estén enfrentadas al régimen, yo creo que eso es válido. Lo de no participar, bueno, tampoco yo lo voy a criticar. Yo creo que lo que sí es importante, lo que sí es determinante, es qué se vaya a hacer el día del referendo. Para mí lo determinante es qué se vaya a hacer el día del referendo, el 24 de febrero venidero, Dios mediante. Yo soy de los que postula que en esa oportunidad, por excepción, sí se debe acudir a las urnas, los ciudadanos deben ir, y en ese sentido sería conveniente hacer una campaña amplia para votar no. Eso sí es una cosa determinante, porque lo que ustedes me mencionaban, por ejemplo, eso de quemar el proyecto de constitución, no, magnífico, me parece, bueno, una idea creadora, en fin. Verdaderamente merece que lo quemen, porque bueno, esto no representa en absoluto, representa la idea del grupo gobernante, no representa una idea del pueblo en general, no ha sido elaborada por una asamblea constituyente pluralista como lo fueron las de 1901 o 1940 aquí en Cuba, de manera que bueno, todo esto es válido, pero la mejor forma de decirle que no a este proyecto no es solo quemándolo, sino también yendo el 24 de febrero a votar no.
Bueno, pero ahí yo veo otro problema, doctor Gómez Manzano. ¿Qué garantía tienen los cubanos de que sea un proceso transparente? De que, vamos a decir, 6 millones o 7 millones de cubanos con derecho al voto voten no. ¿Qué garantía tenemos de que eso sea lo que refleje ese resultado si quienes tienen el control de la supervisión de las elecciones es el castrismo? No hay una supervisión internacional.
Bueno, ahí yo plantearía dos cosas. La primera cosa es que si el número de los no, de acuerdo con la cifra oficial, incluso fuera muy inferior al real, ¿no? Sí. Y no fuera mayoritario, incluso en ese caso se habría dado un gran paso. ¿Por qué razón? Porque Cuba en esto se diferencia de otros países del llamado socialismo del siglo XXI aquí en nuestra América, bueno, la misma Venezuela, Nicaragua, Bolivia. En esos países, en principio, existe el mismo sistema que existe, digamos, en Costa Rica o en Chile, es decir, en un país democrático. Es decir, ¿por qué digo que en principio existe el mismo sistema? Bueno, porque hay libertad de crear partidos políticos, los partidos políticos presentan sus candidatos, incluso a la presidencia de la República, presentan sus programas, hacen campañas electorales, etcétera. Con sus limitaciones, con sus persecuciones, con todos los problemas que sabemos que existen, sobre todo en Venezuela y Nicaragua, pero bueno, hacen esta cuestión. Entonces, en esas circunstancias, si el gobierno saca el 51% de los votos, pues nada, ganó el gobierno. En Cuba no sucede así. En Cuba, en teoría, la población en masa apoya el régimen. Esa es la teoría. El postulado, el enunciado teórico del cual parte la propaganda del régimen. La ciudadanía apoya en masa al sistema establecido. Entonces hay un pequeño grupúsculo, digamos el 0,1% de la población, que se enfrenta al régimen, nos enfrentamos al régimen. Uh-huh. Y por supuesto, de acuerdo con lo que dice la propaganda, no es tampoco por razones de convicción ni razones éticas o nada que se parezca, sino simplemente porque somos unos asalariados, nos dan una mesada y en base a esa mesada nosotros actuamos de esa manera. Entonces, el 99,9% restante supuestamente apoya al régimen. Es decir, que yo en un trabajo periodístico que publiqué, porque somos colegas, mencioné la cifra del 20%. Es decir, si ya es un 20% de no, ya eso sería un éxito rotundo en las condiciones específicas de Cuba, por esa razón que acabo de mencionar.
Sí, sí.
De todas maneras, hay forma de monitorear el resultado de las elecciones. En Cuba hay unos 25.000 colegios electorales. Eso significa que en el proceso electoral directo, ¿no?, en lo que es a nivel de base, participan más de 100.000 ciudadanos. Yo no creo que sea razonable pensar que esos 100.000 ciudadanos van a participar. Y si pretendiera el régimen hacerlo, eso sería un escándalo, ¿sí? Eso trascendería y vaya, sería un desprestigio total para el régimen. Es decir, el peligro estaría a niveles ya superiores, es decir, a nivel municipal, provincial y nacional. ¿Qué pasa? Que yo lo que postulo es que sería necesario, entonces, en este caso, hacer un monitoreo sistemático. Porque, ¿qué pasa? En cada colegio electoral, en primer lugar, al escrutinio en cada colegio pueden asistir los ciudadanos. Es decir, eso está previsto en la ley electoral, llegar ahí para observar el conteo de los votos. Y después, cuando termina ese escrutinio, pues entonces ese resultado hay que publicarlo en el exterior del colegio electoral. Entonces, bueno, monitorear esos resultados y, por supuesto, que si hubiera un escamoteo masivo, pues bueno, eso sería detectado y sería denunciado y sería otro motivo más para de desprestigio para el sistema, para el régimen. O sea que yo creo que es una situación, diría yo, de ganar-ganar, es decir, como quiera, cualquiera que fuera el resultado, sería un éxito, y en ese sentido yo creo que lo más inteligente es en esta oportunidad ir a votar. Digo en el recálculo de esta oportunidad porque, bueno, yo soy el primero que no voy a votar, hace decenios que yo no voto, porque sencillamente las llamadas elecciones aquí no son tales, ya lo sabemos, ¿no?
Pero, claro, está hablando de un caso excepcional como este.
¿Cómo? Exactamente, donde entonces la ciudadanía va a tener la posibilidad de decirle no, no es solo no al proyecto de constitución, ¿no? Que claro que merece que le digan que no, por todas estas cosas que hemos hablado anteriormente, sino además decirle no al régimen, no al sistema, no al socialismo retrógrado este que está vigente en este país, no al continuismo, etcétera. Entonces, bueno, pues sencillamente que la gente vaya a votar, que haga uso de su derecho y que diga que no.
Cómo no, doctor, con su permiso, vamos a decirle a nuestra audiencia que están escuchando Radiografía de la Constitución. Luis Felipe Rojas y Tomás Cardoso en la conducción de este programa al servicio de todos los cubanos. Para los que deseen comunicarse con nosotros, hacernos recomendaciones, nuestro correo electrónico, radiografía de la Constitución, todo junto y en minúscula, @gmail.com. Ahí nos pueden escribir y nosotros le daremos contesta, pues, a los planteamientos y lo que ustedes deseen expresando y comentar aquí en este espacio, que es para eso, Luis Felipe.
Claro, claro, claro. Gómez Manzano, vayamos al caso hipotético de que el no en Cuba sea superior al sí en ese plebiscito que se va a hacer. Jurídicamente, ¿qué pasaría? Incluso en cuanto a estructuras, en cuanto al proceso, a la dinámica misma dentro de esto, según usted, conocimiento que usted tiene, ¿qué pudiera pasar, qué usted ha avizorado si esto ocurriera?
Bueno, si esto ocurriera, desde el punto de vista estrictamente jurídico, bueno, nada, continuaría vigente la Constitución actual, que es incluso peor, porque, bueno, creo que es justo plantear una cosa, lo cual no deja de resultar irónico, que el proyecto actual, desde el punto de vista técnico-jurídico, es no mejor, sino menos malo,
sí,
que el que está vigente, que el texto constitucional hoy vigente. Lo cual no deja de resultar irónico, digo, porque, bueno, el otro lo elaboró un graduado en leyes, y entonces este se hizo bajo la égida de una persona que no tiene esa condición, y sin embargo, bueno, el trabajo es menos malo, repito, que aquel. Entonces, desde el punto de vista jurídico, insisto, pues lo que sucedería es que no entraría en vigor, entonces no podría entrar en vigor este proyecto, sino continuaría vigente la actual Constitución. Pero para mí eso no es lo importante.
Claro, claro.
Lo importante es que eso inmediatamente desataría una dinámica donde sencillamente sería obvio que la ciudadanía cubana en masa no está de acuerdo con el estado de cosas imperante en el país, no está de acuerdo con el Partido Único, no está de acuerdo con el socialismo.
Incluso que no está de acuerdo, que ese no es el plebiscito que quieren los cubanos.
Bueno, también, sí, ajá, correcto.
Pudiera leerse así.
Sí, también, claro, sí, claro. Quiere que pregunten sobre otra. Porque claro, estamos hablando de un proyecto de constitución.
Sí.
Pero bueno, se le pudiera preguntar al cubano también, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, ¿qué tipo de gobierno quiere usted? Si quiere un régimen, no sé, presidencialista o parlamentario, etcétera, no sé. Numerosas preguntas que se le pudieran formular al electorado para que el electorado conteste. Y entonces, todo esto, bueno, es decir, ya el hecho del triunfo del no en el plebiscito, en el referendo.
Sí.
E incluso, no solamente el triunfo del no, sino el hecho de que hay un número significativo de no. Es decir, que es un porcentaje atendible, ¿no? De peso.
Ajá.
Ya esto desencadenaría toda una serie una dinámica que conduciría a los cambios que el país necesita y que la ciudadanía quiere, porque eso es lo más irónico de todo, la ciudadanía lo quiere. Yo personalmente estoy convencido de que incluso dentro del Partido Comunista son mayoría los que no quieren quieren que haya cambios, pero lo que pasa es que ni siquiera dentro del Partido Comunista existen mecanismos para que la gente se pronuncie, etcétera. Bueno, ese es otro tema, pero bien, por ejemplo, ustedes tienen las elecciones para el Congreso del Partido, que es el órgano supremo, no participan todos los militantes. Bueno, una cosa, son simplemente los burócratas del partido, los secretarios generales de los núcleos, por municipio, que además votan a mano alzada. Imagínense ustedes, proponen a alguien ahí, al general de ejército Raúl Castro, como delegado, porque ¿cuál es el guapo que no va a levantar la mano? Claro, son una serie de mecanismos,
sí,
que hasta el mismo partido, que se supone que sea la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, hasta el mismo partido está sometido al grupito este. Pero bueno, ya subieron no solo un triunfo, que ya sería, bueno, obvio, sino incluso un porcentaje elevado. Ya eso desencadenaría una dinámica que creo yo que propiciaría que por fin se empiecen en Cuba los cambios verdaderos, no los cambios cosméticos estos que han estado haciendo, sino los cambios verdaderos que el país tanto necesita.
Doctor René Gómez Manzano, usted que es un político de larga data, coautor junto a Marta Gatí Roque, Vladimiro Roque y Félix Bóneca Alcacé de aquel documento La Patria es de Todo, en su opinión, ¿cuál es el propósito, cuál es la intención del castrismo que se embarcó ahora en este proceso de la reforma constitucional? ¿Qué hay detrás de ello?
Bueno, yo creo que en esencia hay un dicho que dice que los ratoncitos viven gracias a los errores de los gatos. Y yo creo que en este caso el gato se equivocó. Mm. El otro gato, que era más taimado, más cazurro, en el año 92 hizo una reforma total de la Constitución, una reforma, en aquel momento el último artículo de la Constitución contemplaba tres casos en los cuales era necesario convocar el referendo constitucional. Si la reforma era total, si afectaba a la Constitución y facultades de los órganos superiores del poder estatal, o si afectaba a los derechos de los ciudadanos. En ese caso concurrían los tres requisitos. En cuanto al carácter total de la reforma, bueno, basta decir que más de la mitad de los artículos fueron modificados, sufrieron algún tipo de modificación. Sin embargo, el señor Fidel Castro, de lo más tranquilamente, dio la orden de que no se iba a hacer el referendo, y me parece estar oyendo al entonces ministro de Justicia, el señor Juan Escalona Reguera, argumentando un argumento totalmente insustancial y carente de solvencia alguna, que era simplemente la afirmación de que no concurría ninguno de esos tres requisitos. Decir, no es total, no afecta la Constitución ni las facultades de los órganos superiores, ni afecta los derechos de los ciudadanos. Punto. Esa era la argumentación, entre comillas. Entonces, pero bueno, bien, eso fue lo que dijo. no concurre ninguno de los tres requisitos, por lo tanto no se va a hacer referendo, no se hizo referendo, y nada, pues, y no pasó nada.
Y no pasó nada.
Correcto. Entonces, en este caso, técnicamente no era imprescindible que convocaran el referéndum. Es decir, desde el punto de vista técnico-jurídico, sí, corresponde porque es una reforma total de la Constitución. Pero bueno, no era políticamente imprescindible que lo hicieran. Para mí eso fue, bueno, sencillamente es un error del gato y nada, los ratoncitos tenemos que aprovechar cuando el gato se equivoca.
Cómo no, doctor, un placer. Esta es nuestra primera participación con usted, que no será la última. En este programa Radiografía de la Constitución, Luis Felipe.
Excelente la exposición de Gómez Manzano.
Gracias nuevamente, doctor René Gómez Manzano. Luis Felipe Rojo y Tomás Cardoso los invitan a todos al próximo programa de Radiografía de la Constitución. Las gracias también a Berta Raval por la producción y Teudy Giró en el control técnico. Nos vemos en el próximo programa. Ahora los dejamos con el boletín de noticias y posteriormente el programa Las Noticias Como Son. Y para los que nos escuchan la retransmisión en la madrugada, los invitamos a escuchar Punto de Vista.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.